Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a dialogar con María José Sánchez, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La convocamos en virtud de haber leído una nota donde también nosotros nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Nos preguntamos tantas cosas con relación a esto. ¿Cómo te va? Muy buenos días, María José Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien. ¿Quién era Kevin?
Y Kevin, por lo que hemos podido enterarnos en estos días, lamentablemente, justamente porque lo mataron, si no probablemente nunca hubiéramos sabido de un nene de una villa como hay miles, muchos Kevin por ahí. Según lo que nos cuenta la gente de La Garganta Poderosa, que es un emprendimiento mediático, podríamos decir, de ahí de la villa de conurbano bonaerense, que viven ahí todos los días y escriben y sacan fotos y por las redes sociales, y tienen una revista también, por supuesto, por las redes sociales, dieron a conocer esta noticia que tardó varios días en tomar cierta relevancia, porque los medios nacionales no la tomaron con la importancia que por lo menos para algunos de nosotros sí tenía. Que vive un nene de 9 años, de una familia muy numerosa, de una villa muy carenciada, la Villa 21, en Barracas, que fue noticia no solo porque viene esta semana, sino porque se trasladó la sede de la Secretaría de Cultura de Nación, se trasladó de Recoleta a Barracas, en un acto que tuvo la presidenta de la Nación, y era, podemos decir que era un nene como cualquier otro, 9 años, con muchísimas carencias, pero que era irrepetible, como todos los nenes también, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué circunstancias muere Kevin?
Un tiroteo entre grupos que se indican como narcos, ahí mismo los chicos de La Garganta Poderosa, bandas de traficantes y demás que van a dirimir sus disputas donde saben que es territorio de nadie porque la prefectura no actuó. Uh-huh. Entonces terminan a los tiros y Kevin, debajo de una mesa, muerto de miedo, recibe un balazo en la cabeza, porque por supuesto las balas atraviesan la chapa y los cartones, ¿no es cierto?, de la villa. Y los vecinos llamaron y le suplicaron en la garita de la prefectura, que está del otro lado de la villa, por supuesto, cuidando a los vecinos del otro lado de la villa, no los vecinos de la villa, le suplicaron varias veces que intervinieran, porque hubo 2 andanadas de disparos importantes, 2 enfrentamientos, que bien fallece en el segundo, o sea que hubo bastante tiempo para prevenir una segunda andanada de tiroteo, y la prefectura no hizo nada.
Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿qué pasa con nuestra sociedad? Si podés tener alguna idea, por más vaga que sea, pero ¿qué pasa con nuestra sociedad que le conmueve y quiere saber por el asesinato de una jovencita que pertenece a un estrato social medianamente cómodo, si se quiere, y con los muertos en nuestras villas, en nuestros barrios más pobres, en nuestros marginados lugares de la patria, esas muertes no cuentan para el comentario o el interés de la gente? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Hay una hipocresía mayúscula, generalizada en el gran porcentaje de los habitantes de nuestro país?
Y sí, la verdad que sí, está claro. Un poco, bueno, como ponía en esa nota que bueno, ustedes me convocan a charlar acá, me parece que somos demasiado permeables a los intereses de los medios, ¿no? Donde una nena asesinada, como por ejemplo el caso de Ángeles, convoca mucho más hasta publicidad en los horarios pico, mucha más radios están pendientes de eso, muchos más canales de televisión, los diarios. De hecho, el primer mes con la muerte de esta chica era cadena nacional, era permanente, y todavía el día de hoy, 3 meses creo que pasaron y que le pasó esto terrible también, por supuesto, a ella, la tenemos casi todos los días en alguna información o repitiéndonos la misma información. Y lo de Kevin salió en algunos medios apenas. Yo pude escuchar, por ejemplo, a Reinaldo Sitecás en su programa de Vorterix, que le hizo una entrevista a uno justamente de los miembros de La Garganta Poderosa que dieron a conocer la noticia, pero no tuvo el impacto que debería haber tenido el asesinato salvaje y innecesario, como tú, de un niño, que uno no puede evitar compararlo con otra muerte. Y sabemos que hay, para los medios de comunicación y su poder, oligopólico, hay muertes prioritarias, claramente. Yo me acuerdo hace ya varios años cuando un campesino en el Mocase de 3 años con 2 chicos fue asesinado por sicarios enviados por empresarios de la zona, que era un campesino este chico. La nota salió apenas en 2 o 3 lugares y fue, me acuerdo también, en el momento que murió asesinado un nene en la provincia de Buenos Aires por su padrastro, el nombre Tomás, no sé si recuerdan ustedes, que estuvo desaparecido varios días hasta que lo encontraron muerto, y esa noticia de Tomás circuló y estalló por todos lados, y el asesinato de este chico de Mocase no pasó completamente desapercibido, que tenía también 23 años, y la padre de familia, y lo asesinaron sicarios por temas económicos. Entonces me parece que cuando elegimos qué ver, qué leer, qué canal tener prendido todo el día y qué información absorber, porque muchas veces ni siquiera asimilamos ni racionalizamos lo que estamos leyendo o mirando, y sepamos que cuando nosotros elegimos darle entrada a nuestras casas, a los canales de los medios concentrados de comunicación que deciden permanentemente qué tenemos que creer y qué tenemos que hasta que pensar, porque nos hacen opinar sobre los temas que ellos quieren que opinemos nada más, sepamos que muchos queden por ahí muriendo de manera horrorosa, padeciendo toda su poquita vida, hasta muriendo asesinado como un perro bajo de la mesa, y nosotros eligiendo esos canales permanentemente, o esos medios de comunicación en general, ¿no es cierto?, diarios, radios y demás, que eligen qué tenemos que saber ese día, estamos dejando de lado esto que al final, lamentablemente, termina siendo información y termina siendo noticia, pero de una forma que no nos enteramos cuando nos matan, tampoco nos enteramos cómo viven.
Claro, claro. Nos falta en nuestra formación educativa aquello que por ahí se dice en los discursos, pero tal vez no se interprete de manera acabada, ¿no? En la formación en valores, en el recuperar los valores humanos y los valores sociales, y que tienen que ver también con esto, con la sensibilidad, una sensibilidad que no debería tener ni fronteras, ni marca, ni ni estatus social, ¿no?
Exacto, sí. Es terrible que lo único que podamos, y lo digo desde el punto de vista personal, que es terrible que lo único que podamos hacer por querer sea indignarnos o enfurecernos o lamentarnos o sentir muchísima impotencia por lo que le pasó. Es lo único que podemos hacer, porque escribiendo una nota, hablando de él, recordándolo, la verdad que no lo vamos a tener de vuelta, que sería lo único que podemos hacer valedero, o evitar, ni siquiera con esta nota, ni nada, ni la que yo escribí, podemos evitar que muchos otros queden, vayan muriendo, porque siguen habiendo este tipo de enfrentamiento a la policía, esa que tanta gente reclama. Yo soy de la ciudad de Mar del Plata y actualmente han enviado gendarmes, prefectura, más bonaerense, porque es una de las ciudades más con más seguridad del país, y también es la ciudad con más desocupación del país. Y en vez de ver que eso va emparentado y completamente de la mano, lo que más quieren es tener al prefecto en la esquina para dormir tranquilos, y bueno.
Claro.
¿Con quién actúa el prefecto?
Claro, claro. ¿Cómo está el tema de la droga en Mar del Plata?
Bastante complicado. En los últimos años Mar del Plata no ha ido creciendo al mismo ritmo que el país. Por ejemplo, descender los índices de desocupación, que han bajado inclusive hasta en Rosario, que era la ciudad con más desocupación. Mar del Plata ha crecido y sigue siendo, es actualmente la ciudad con más desocupación del país y seguramente es una de las más inseguras. El tema de la droga en las villas que existen en Mar del Plata, que ha crecido, como te decía recién, muy desigual, porque las villas, a diferencia de, por ejemplo, Rosario, que están alrededor de la ciudad, o en el conurbano, que están por afuera, en Mar del Plata están dentro de la ciudad, porque ha crecido de manera desordenada, digamos, ediliciamente. Y la verdad que pasa lo mismo que en cualquier otro lado, o en el caso de la Villa 21.
Claro.
La policía no se mete, la policía es parte, digamos, del circuito. En Mar del Plata, como en muchos otros lugares, por supuesto. Entonces, que te manden más policía, sinceramente, no creo que vaya a ayudar a terminar con ningún tipo de flagelo, ni la droga, ni el tráfico, ni el de la inseguridad, al contrario.
Por supuesto. María José Sánchez, te agradecemos estos minutos que le has dedicado a nuestro programa. Te mandamos un fuerte abrazo y, a pesar de que no lo podamos volver a traer a la vida, al menos preservar la memoria de que Kevin Molina fue uno de las víctimas de la irracionalidad, la estupidez y la perversidad, y que esperemos que no se repitan, por más que vayan a ocurrir, por más que seamos conscientes de que ocurren, pero tratemos de que en lo posible cada cosa que hagamos esté direccionada para no tener más Kevin Molina sin vida, sino Kevin Molina con vida.
Seguro que sí. existió, por lo menos sepamos que existió un nenito de 9 años llamado Kede Molina, que es desgarrador, ¿verdad? Como los mensajes que le han mandado, que han circulado también por Facebook y por otros medios, sus hermanitos y su mamá. Sepamos que existió un nene que se llamó, que vivió apenas 9 años, se llamó Kede Molina, y murió por culpa de todos, un poquito, de todos los que hacemos y construimos esta sociedad, y de todos los que miran para el costado cuando hay que mirar a los ojos a los que más necesitan.
Te mando un fuertísimo abrazo, hermano.
Muchísimas gracias por llamarme. Saludos para todos.
No, por favor, al contrario, fue María José Sánchez, en memoria de Kede Molina. Lemon drops high above the chimney top.